Hola amigos de Primer Plano, ¿cómo están? Aquí Freddy Cedeño, una vez más, tarde, ya lo sé, pero cerrando el año de la mejor manera. Perdón por estar un poco ausente en lo que es el podcast, pero también he tenido los enfoques del canal de YouTube, donde me pueden encontrar, así igualmente estamos como Primer Plano. Ya llevamos como unos 5 videos ahí, que toma más tiempo la edición y todo. Pero si se pueden dar un paso por el canal de YouTube, estarían bien. Pueden buscar como Primer Plano Tenet o Primer Plano Batman, que son los videos más virales que tenemos. Igual para que se vayan a suscribir y nos den apoyo ahí. Y uff, las noticias que hay para hoy día creo que no me alcanzan para un podcast. No sé si lo divido en dos o creo que voy a hablar largo y tendido, la verdad, porque siento que los podcasts no los he hecho muy largos. O sea, este podcast, el objetivo es más para que alguien se lo ponga de fondo mientras está haciendo lo que está haciendo, limpiando, haciendo ejercicio o lo que sea. Pero, amigos, las noticias que han salido hoy 10 de diciembre, si no me equivoco, estamos, nadie se las esperaba. Hoy día, para los que no saben, fue la junta de inversores de Disney, donde normalmente no hay mayor cosa que decir. Dan como exclusivas a los inversores, obviamente a los que dan dinero. Para los Disney, que normalmente es un avance de una película, o una noticia floja, o cuándo es la fecha de estreno de una película, pero nada fuerte. Eso ha sido en los últimos años. Pero este año, literalmente Marvel sacó la casa por la ventana. Literalmente he escuchado a otros podcasters, a otros youtubers, a otros amigos que también escriben de esto, de que los han cogido desprevenidos, y a mí también. Yo la verdad no esperaba, yo estaba un día tranquilo, la verdad, y de la nada empiezan a caer noticias, pero noticias, no que digas pequeñas, gigantescas, gigantescas. Y no, antes de empezar, vamos, quisiera agradecerles a todos ustedes porque, bueno, Spotify, a pesar de que sea genérico, me mandó un correo felicitando por la constancia con el podcast, por la acogida que ha tenido. De hecho, varias personas me han mandado que sus historias de año, en su historial del año, Primer Plano está entre sus podcasts más escuchados, a pesar que no subo mucho ahí actualmente, pero la verdad me he decidido que voy a pasar más tiempo aquí porque siento que puedo dar más rápido las noticias. Estoy muy feliz, la verdad, con lo que he celebrado con el podcast y la acogida que ha tenido. Y que gente me pida que vuelva a grabar podcasts que me extrañan en esta plataforma. Y lo seguiré haciendo por el apoyo que en serio he tenido. Y bueno, empezamos con un dato curioso. Un dato curioso que la verdad me dio mucha risa. Y es que, para los que no saben, y bueno, si lo han de conocer, Christopher Nolan, el más famoso director por las películas de Batman, todo el mundo las conoce. Inception, actualmente Tenet, que ya hemos hablado, no sé si he hablado aquí el podcast, bueno, creo hablé del canal, un buen video para que lo vayan a ver. Ha confesado ante todos, que es uno de los más grandes fans de Rápidos y Furiosos. Imagínense, la saga más criticada en el mundo del cine por no tener un concreta algo, por inventarse o sacarse las películas de otro mundo, de casi viajar al espacio. Christopher Nolan, uno de los directores que casi nadie se le atreve a parar a refutarle algo, ha dicho que les encanta. Y estas fueron sus palabras: "Me gusta mucho la original, pero tengo una debilidad por Tokyo Drift". Tokyo Drift, que es la película, que fue un spin-off más que una que está, bueno, que está dentro del universo Rápidos y Furiosos, que fue grabada en Tokio. La verdad, Tokyo Drift también es mi favorita. Y las palabras de Christopher Nolan literalmente han hecho que todo el mundo empiece a hablar de él. Pero como no se le cuestiona nada, es increíble. Ahora sí, llegamos al asunto. Hoy día, después de mucho, Disney salió del silencio porque vamos a hablar de Marvel primero. Marvel pasó mucho tiempo en un silencio total y porque preocupaba mucho a los fanáticos. Tanto así que hay canales de YouTube y podcasts dedicados solos a Marvel que no tenían nada de contenido. DC sacó su DC Fandom, que creo que hablamos aquí también, con miles de noticias, con un gran catálogo en la plataforma. Cosas increíbles. Y Marvel no decía nada. Pero el día de hoy ha justificado toda su ausencia. Porque Kevin Feige aparece una vez más. Vamos a hablar antes de lo que me están pidiendo acá. Porque estoy leyendo también lo que he puesto en Instagram. No está puesto en las redes sociales en el podcast. Pero la gente, yo pongo ahí encuestas de qué quieren que hable primero, pero que, bueno, voy a hacer caso. La gente quiere que hable más de lo que es Star Wars. Y todos sabemos de a qué punto quieren llegar. Bueno, cuando empezó todo esto de que empezaron a caer las bombas nucleares de noticias de Disney, a mí me compraron con la primera noticia. Bueno, la primera noticia era la más obvia, que Mandalorian renueva por una tercera temporada y con el éxito que está teniendo la segunda. O sea, la primera tuvo un éxito mundial. Y la segunda terminó de destapar todo con personajes que para uno que es fanático, no voy a decir, bueno, ya, aquí tengo que hablar de esa persona. Con la aparición de Ahsoka Tano, que es un personaje animado, con la aparición de pequeños personajes de canon o referencias al antiguo mundo expandido de Star Wars, creado por George Lucas, que literalmente Disney lo quiso eliminar. Como dicen vulgarmente, es una caricia al alma para los fanáticos. Y estoy muy feliz, la verdad, de que Mandalorian sigue el camino, porque Mandalorian es la pionera en recuperar lo que fue Star Wars, porque hay que admitirlo. Las secuelas, las películas de los últimos años, no es por nada, pero no soy muy partidario. Tengo cosas que me gustan, que quisieron incluir, que yo sé la idea que quisieron incluir, pero al final no terminaron cuajando, como se dice acá en Ecuador. O sea, que no terminaron por tocar el punto que querían y tuvieron que desviar todo. Y si tú ves las películas, se nota que son hechas por personas diferentes, como que ves la segunda, ignora todo de la primera y ves la tercera, no hay cuestión. Mandalorian, renovada para la tercera temporada, increíble. La segunda que fue con la que yo exploté, que yo dije, ya Disney, toma mi dinero, chao, mi cuenta anterior de Netflix, fue la serie de Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, para los que no conocen Star Wars o no están mucho en lo que es este mundo, es la Padawan, o sea, la aprendiz de Anakin Skywalker, que es como que el. Literalmente la saga entera se basa en Anakin Skywalker, es un spin-off de él. Y va a haber una serie de ella y va a ser interpretada por Rosario Dawson, que ya interpretó a Ahsoka, la interpretó recién hace 2 semanas, salió su episodio en The Mandalorian, como ya les dije, y va a tener su serie propia, y la verdad es algo que la gente lo iba pidiendo es a gritos, y Ahsoka, que es un personaje increíblemente bueno. ¿Por dónde va a ir la serie? Pues Ahsoka se expandió su historia después de la Guerra de los Clones y todo eso de las precuelas a una serie animada de Disney mismo que se llama Rebels y mostraron la historia de ella después que se unió a la rebelión y todo esto de Star Wars. Y va a ser muy interesante ver qué pasó ahí. Hay dos teorías de que puede ser posguerra cuando ya Luke le libró del Imperio o que va a ser cómo sobrevivió toda la guerra. Muy interesante el proyecto de Ahsoka, la verdad, yo soy el más entusiasmado. Y vamos con la noticia que literalmente reventó a todo el fandom de Star Wars. Y Star Wars se hizo tendencia. No sé si haya visto que va, casi que bate un récord de volverse tendencia tan rápido. Que fue la serie de Kenobi, la verdad. La serie de Kenobi ya estaba anunciada hace 1 año o 2 años, ya lleva anunciada. Y es la serie que va a interpretar, obviamente, el gran Ewan McGregor. Otra vez vuelve como Ewan Kenobi. Y se va a basar en su historia después del episodio 3 de Star Wars, que para mí es el mejor episodio de Star Wars hasta la fecha. Pero la bomba que todo el mundo quiere que hable, y desde aquí estoy viendo que es lo que más quieren que hable aquí, es el regreso de Hayden Christensen. El regreso de Hayden Christensen, para los que no conocen, es Anakin Skywalker. O sea, volver a ver a Hayden Christensen, y no como Anakin, como Darth Vader, con el traje puesto. O sea, el sueño de todo fanático de 2005. Que vuelva a ser Darth Vader. La verdad, Hayden ha tenido una carrera muy dura con Star Wars. Con respecto a eso también, ya mismo voy a hablar con el caso de Tobey Maguire, que es el mismo caso. Que estas franquicias de superhéroes o de ficción en cierta parte, les han arruinado un poco la vida. Es decir, como que ser tan popular en un fandom como es Star Wars, ser Anakin literalmente es como ser el personaje más querido tal vez de la franquicia, uno de los más queridos, la verdad. Ya tener esa imagen no, y no te pueden contratar otras productoras para hacer películas, porque ya te tienen esa imagen, como que te ven en un cine y dicen, ah, ese es Anakin Skywalker. Y por eso como que Hayden se quiso alejar mucho de este mundo, tanto así que ya no quería actuar. Y le ofrecían y les volvían a ofrecer que actuara y no quería, porque la verdad quería alejarse de lo que más pudiera de este papel. Y a mí la verdad me sorprendió en ese sentido de que él haya aceptado, porque la verdad, bueno, ya se lo voy a coquetear con Disney hace unos meses de. Fue al parque de Star Wars, hacer una propaganda, fue a una convención y hizo propagandas de sus propios juguetes Hot Toys de Anakin Skywalker. La verdad, para mí es alguien que la verdad Es un referente, yo estoy muy contento con la noticia. Y esto es lo interesante. Nosotros asumimos que Darth Vader y Ewan, no digo, y Obi-Wan Kenobi no tuvieron encuentros después de su batalla en el episodio 3. Pero esto es lo que dijo Hayden, que es Anakin. Esta será la revancha del siglo. Bueno, esto dijo a Kathleen Kennedy. O sea, la revancha. Volverán a ver un encuentro, tal vez. Dice. Y Hayden dice: fue un viaje increíble interpretar a Anakin Skywalker. Por supuesto, Anakin y Obi-Wan no estaban en los mejores términos cuando los vimos en la última vez. Será interesante ver lo que pueda pasar en la historia después de su última pelea. O sea, lo que yo quiero entender es que, a ver, ¿en qué situación estamos en esta serie? En esta serie, Obi-Wan está cuidando de Luke para que no lo encuentren, que no sepan con Skywalker, porque Anakin quiere recuperar todo lo que sea de Padme para esta muerte y quiere recuperar a sus hijos. Entonces, Obi-Wan está pendiente de eso. También hay personajes para esta serie de antagonistas, pero creo que el principal va a ser Anakin. O sea, que yo creo que la historia se va a dividir en dos, tanto en la historia de Obi-Wan cuidando a Luke, envejeciendo, y la historia de Anakin tratando de encontrar a su hijo y tratando de encontrar a Obi-Wan para matarlo. Muy buena noticia, yo creo que esta, para mí, con todo respeto a Marvel, yo amo Marvel, pero para mí esta es la noticia del día porque yo, Star Wars, yo adoro, 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 adoro. De ahí se vinieron proyectos que la verdad no son para tomarlos como menores, pero no son de la misma calidad. Por ejemplo, están Rangers of the New Republic, que es una historia que va a ser como después de del episodio 6, cómo se construyó la Nueva República, pero ya de la visión de civiles que protegen a la Nueva República, de las fuerzas que se quieren levantar de nuevo. La serie de Lando Calrissian, la verdad muy interesante, protagonizada por Donald Glover, que es Lando Calrissian en el episodio. En el episodio. No, en el spin-off de Han Solo. La serie de Cassian Andor, que todo el mundo pensó que iba a estar cancelada. Cassian Andor, los que no saben, es un personaje de Rogue One, interpretado por el mexicano Diego Luna. Muy buena la película, bueno. El final es muy bueno con Darth Vader ahí. Y sí, yo creo que da para una serie. Y de ahí están como que series. Los Acólitos, que es la basada, va a ser una serie basada en el lado oscuro de la fuerza. The Bad Batch, que es la expansión del universo de Clone Wars con animación. Muy buena. Y ahí viene como, y el spin-off que todo el mundo empezó a hacer bromas, que es el más esperado. Que es Android History. Que es la historia va a ser la historia de Star Wars. Pero desde la visión de Arturito y C-3PO. Interesante, la verdad. De ahí vienen como que Star Wars Visions, que va a ser como Star Wars vista de diferentes estudios de animación. Y Rogue Squadron, que la verdad es una serie que vi el tráiler y no sé, me tocó mucho porque la va a dirigir Patty Jenkins. Patty Jenkins, para los que no conocen, es la que dirige Wonder Woman. Y es de las que está sorprendentemente está amando de lo que es DC y está trabajando con Marvel. Va a representar, en sí Rogue Squadron es un juego que salió para PlayStation 1 y GameCube. Los que hayan vivido en esa generación saben de lo que estoy hablando. Y va a ser una historia de los pilotos, tal vez de la nueva generación de pilotos, de la Nueva República, para ver en este punto cómo ellos están arriesgando su vida. Obviamente también Patty Jenkins quiere darle un enfoque realista de cómo vive un piloto, la verdad, de guerra, la vida real. Para los que no sepan, el papá de Patty Jenkins fue piloto y murió a servicio de los Estados Unidos y ya. Y ya lo dijo literalmente en la presentación, que quería hacer un proyecto que represente todo ese augurio de vida que tienen los pilotos. Este proyecto va a salir en diciembre de 2023 y le deseo lo mejor a Patty Jenkins porque para mí es una de las mejores directoras que hay en el momento. De ahí anunciaron que sigue en pie la cinta de Taika Waititi, que va a ser la nueva trilogía de Star Wars, tal vez trilogía o solamente una película, no se sabe. Pero esto ha sido todo por lo que es Star Wars, la verdad me entusiasma mucho, pero Lucasfilm no es solamente Star Wars, para los que no sepan, hay algo muy interesante aquí, que es Indiana Jones. Indiana Jones vuelve con Harrison Ford y han dicho que será la quinta y última. No estoy convencido porque eso dijeron con la última, pero bueno, el dinero mueve. Y lo peor es que personajes como Indiana Jones siguen moviendo un fandom muy grande, la verdad. Hay gente que les aburre las películas de Indiana Jones, a mí me encantan. Me las he visto todas y siento que es un personaje que actualmente se lo está perdiendo y me alegro que Disney, Lucasfilm lo vuelva a tomar porque están volviendo a tomar un camino correcto en en todo lo que es su vida. Bueno, y eso ha sido Star Wars. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es, bueno, Marvel. Pero antes vamos a hacer una parada en Pixar. En Pixar nos dijeron un anuncio, voy a decir un anuncio nomás, porque no le vi, la verdad no estoy para comentar películas que no me interesan en este podcast. Pero es el anuncio de que Chris Evans va a ser la nueva voz de Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story. La verdad, me entusiasma mucho ver eso porque Tim Allen, que es la voz normal de Buzz Lightyear, que es el que interpreta, no sé si han visto esa película, Zoom y los superhéroes de Disney mismo, ya ese es Tim Allen, el que hace Zoom. Y me entusiasma ver lo que hará Chris Evans. Él ha dicho que va a ser un proyecto spin-off de Buzz Lightyear, de cómo se formó en el, ¿cómo que se llama? El Comando Galáctico, así es como le decía. Eso va a ser, o sea, una historia de inicios de Buzz Lightyear. Bueno, no sé, igual es un juguete, como le dijo Woody al inicio de la película, pero vamos a ver. La verdad me entusiasma el proyecto, porque hace mucho tiempo atrás, había una serie animada de esto, de las aventuras de Buzz Lightyear en el Comando Especial. Yo me la vi, era muy buena, y estoy entusiasmado de ver qué sale aquí, la animación. O sea, han publicado literalmente una foto y un inicio que era como que el título. Pero se ve muy bueno, la verdad. Pixar ha aumentado sus gráficos a 1000. Me encanta cómo se ve la película. Y vamos a ver. Y ahora sí, Marvel. Marvel, Marvel, Marvel. Aquí me dice Marvel. Bueno, vamos desde el inicio. Marvel, la verdad, cuando anunciaron, cuando dijeron que ya iban a. Cuando dijeron que iba a pasar Marvel, yo dije ya. O sea, va a ser la más esperada y Marvel nos va a romper la casa, aunque, bueno, no esperaba también mucha cosa porque Marvel se ha mantenido muy reservado todos los meses. Así que no esperé nada. Igual yo con Star Wars ya estaba contento. Pero en el orden de las cosas que salieron, primero el trailer de WandaVision. Fue lo primero que salió. WandaVision de arriba para abajo, pósters y eso. WandaVision no es una serie que a mí me entusiasme mucho, la verdad. No, sí, la espero, la verdad. Tiene un buen background y tiene una gran. O sea, puede ser clave para lo que es el futuro de todo lo que es Marvel. Pero tampoco es como que me llame la atención porque va a ser una serie sitcom, o sea, van a ser como diferentes sitcoms, unida de los 90, tipo Friends, tipo Mi Bella Genio, no sé si alguien ha visto, y así. Y luego como que ya los últimos capítulos ya va a ser la serie seria, o sea, no sé. No es que me llame, no es que no me guste, pero igual veré la serie, o sea, no me llama la atención, pero, o sea, tampoco la desprecio. Y ahora sí vamos a la que me gusta, que fue el siguiente anuncio, que fue Falcon y the Winter Soldier. Que es interesante porque asume un rol que Marvel ha estado ignorando, bueno, no ignorando, pero es algo que todos los fanáticos pedían a gritos, que es que vuelvan a retomar ese estilo de películas de Marvel, que fue la mejor de Marvel para mí, que todo el mundo lo dice, que es el estilo de películas del Capitán América, El Soldado del Invierno, que para algunos es la mejor película de Marvel, para mí también, estoy orgulloso de decirlo. Y vi el tráiler y me compró. O sea, es interesante ver cómo en serio va a haber esa disputa, no, o sea, no disputa, pero cómo ha repercutido la muerte del Capitán América, no solo a nivel de los personajes que son Bucky y Sam, sino a nivel de todo el país. O sea, cómo siente el país desanimado, porque Capitán América, el símbolo nacional y eso. No se dejó ver mucho el tráiler, se ve como que al suplente del Capitán América, que es el Agente USA, que va a ser el villano. Para los que no conocen el Agente USA en los cómics, es como cuando muere el Capitán América en cómics, crean al Agente USA en respuesta a esto, y al final como que el suelo del super soldado no le sale bien y deciden y se vuelve loco y se vuelve un villano. Esa es la gran historia y parece que va a pasar lo mismo. Al parecer la repercusión aquí es que, bueno, la historia original es que Bucky se convertía en el Capitán América y obviamente no lo dejaban ser el Capitán América porque Bucky es un criminal de historia en sí. Pero aquí iba a ser Falcon. Y el justificativo me parece bueno, la verdad, de que Falcon, porque no firmó los acuerdos de Sokovia en Civil War, no le quieren dejar ser el Capitán América. La verdad, muy interesante. Me gustó mucho el estilo de la serie. Es la más esperada, va a ser el Barón Zemo de Civil War, que también es para mí de los mejores villanos de todo el UCM, por no decir el mejor. Y ya la estamos esperando y espero verla pronto y comentarse aquí con ustedes. Siguiente noticia fue el trailer de Loki. Loki, la verdad, lo que más me sorprendió, y les voy a ser sincero, no fue en sí el trailer. La verdad, esperaba más. Esperaba más. Y no sé. Pero lo que más me sorprendió es que Owen Wilson, que creo que todo el mundo los conocen, es el que es otro cómico a nivel de Adam Sandler, es la voz del Rayo McQueen en Pixar, sale con un papel que todo el mundo dijo, ¿qué va a ser Owen Wilson en Loki? Si es un actor de comedia, pensaron que la serie iba a ser de comedia, pero salió el tráiler, salió Owen Wilson, y siento que va a ser la mejor actuación de él. Me dio tanto miedo verlo, o sea, es el papel tan en serio de torturador, de un hombre que controla todo. Me parece increíble el enfoque que le da Owen Wilson y yo siento que va a ser su mejor actuación. Desde aquí, acuérdense de mí, Owen Wilson en Loki, lo mejor del año va a ser. La serie en sí va a ser que, como Loki, como vieron en Endgame, que tampoco es spoiler, se escapa cuando viajan al pasado, se escapa, toma el Tesseract, como que va viajando por tiempos y al final una policía del tiempo lo arresta, que también es parte de los cómics, y va a ser ahí un problemón. Porque va a distorsionar todo el tiempo. Desde la visión de Loki me parece interesante. Porque acuérdense que este Loki no ha vivido todos los eventos que vivió el Loki que después de Vengadores 1. Sino que solamente lo único que hemos visto de este Loki es que ha peleado con Thor y que ha peleado con los Vengadores. Este no ha muerto, literal. De ahí la serie animada de Marvel. Muy buena, la verdad. El What If es una serie aclamadísima por no solamente por los fanáticos de cómics, sino por todo lo que es en sí editoriales. El What If es son una serie de este va a ser una serie de capítulos entonces serie de que van a ser como qué hubiera pasado si, y este es el objetivo de esta serie, qué hubiera pasado, primer episodio, qué hubiera pasado si Peggy Carter se hubiera puesto el suero del super soldado y no Steve Rogers. Y es interesante en el trailer sale y la cosa es que lo ven, qué hubiera pasado si en lugar de Chris Pratt con Peter Quill, T'Challa, que en paz descanse Chadwick Boseman grabó su episodio para esta serie. Si T'Challa hubiera sido llevado al espacio en lugar de Star-Lord, que él hubiera sido el nuevo Star-Lord. Muy interesante también este planteamiento. ¿Qué hubiera pasado? Este fue raro. Si un virus ataca a toda la humanidad y todos los superhéroes se convierten en zombies. Muy buen el planteamiento de las series de Marvel Zombies, que es una gran referencia a uno de sus mejores cómics y más vendidos de la editorial. Y recomendada la serie. Es una serie animada, no es una serie de live action, pero todos los actores vuelven a dar voz a sus personajes en esta serie. Les aconsejo que la vean, a pesar de que es animada, yo creo que la animación también se ve muy limpia. De ley, esto es apoyado por Pixar, porque es una animación muy al estilo Pixar. No de niños, sino una animación como que muy bien hecha al diseño. De ahí se anunció como que el resto del cast de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Bueno, para los que no sepan, esta película sorprendió al mundo porque ya terminó de grabar. La anunciaron hace un año, no menos un año. La anunciaron como no, hace 9 meses y a los 9 meses ya estaba terminada de grabar toda la película. Háganse la idea que esta película va a ser como un tipo Mortal Kombat. Va a ser el Mortal Kombat del universo de Marvel. La verdad, eso es lo que se basa. O sea, Shang-Chi, interpretado por Simu Liu. Que bueno, los personajes. O sea, diré la verdad. Lo que llama la atención aquí son dos actores, me llaman la atención. Que es Awkwafina se llama. Awkwafina, que es una actriz que se hizo famosa por un cortometraje, que ganó un Globo de Oro por eso. Y el Florian Monthew. Florian Monthew es, para los que no los conozcan, es el que interpretó al hijo de. ¿Cómo es que se llama? El ruso de Rocky Balboa. Bueno, en Creed 2 se enfrentan Creed, el hijo de Apollo Creed, contra el hijo de Iván Drago. Iván Drago se llama el ruso. Y este es el hijo de Iván Drago. La verdad, yo lo veía con una cara de Kraven, el cazador para Spider-Man, pero la verdad me gustaría que esté aquí, porque la verdad, al ser un torneo de artes marciales, el chico hace artes marciales y es un tanque vivo. Y también puede ser la introducción, porque también cabe recalcar que puede ser la introducción de personajes como Iron Fist, Puño de Hierro, a este mundo de Marvel, porque ya vuelven a tener los derechos de personajes como, que ya vamos a hablar de eso, de los Defensores. Y el Puño de Hierro está muy relacionado a este personaje. Así que ojalá salga aquí Shang-Chi, Iron Fist, y también qué pasó en realidad con el verdadero Mandarín, porque son los 10 anillos. Así que veremos. Salió el primer avance también. Siguiente noticia de Miss Marvel. Miss Marvel, para los que no lo conocen, es como la Spider-Man femenina del universo Marvel. La verdad, es un personaje que a mí, la verdad, no me llamó la atención nunca, pero la vi en series animadas cuando era pequeño, la leí en cómics, y la verdad, un personaje muy bien construido, la verdad. Hasta te llegas a encariñar con ella, porque es el objetivo de Marvel con este personaje es como uno, a la edad de 15 o 14 años, actuaría si fuera parte ya de los Vengadores. Esta niña, Miss Marvel, tiene este nombre porque es fanática de Capitana Marvel. Y empieza a tener poderes, no les diré cómo para narrar la historia, pero al final de todo, como que entra a los Vengadores. Y en sí va a ser muy interesante. Porque se ve que la serie tiene una buena vista. Lanzaron como cuatro escenas, no completas, sino como escenas de 5 segundos. Y estoy muy emocionado para ver cómo llevan este personaje, que puede ser para mí, y escúchenme, y quiero que quede esto grabado, puede ser de las siguientes caras del UCM, y se va a ganar al público. Y a mí ya me tiene ganadas de antes. No quiero que me llamen poser después de eso. Uy, ahí viene, bueno, el anuncio que ya era obvio después de Miss Marvel, Capitana Marvel 2, que se viene ya en 2 años, si no mal recuerdo, 2 o 3, y se viene con Brie Larson de nuevo. A expandir la galaxia, se dice que van a expandir la galaxia para ver que Capitán Marvel corrija errores después del guantelete del. A ver, ahí dicen dos. Una que va a ser después de todo lo de Endgame, que va a recorrer la galaxia, o que va a ser post Capitana Marvel 1, o sea, como que corrigiendo los errores de la organización que ya pertenecía. Y aquí vamos con lo que más quiero hablar yo. Y esto fue algo que yo dije, no recuerdo si en un podcast aquí, pero algo que a mí me encantaría. Y pasó, y pasó. Y no me pueden decir poser. La serie de Hawkeye ya empezó a grabar. Y ya empezó a grabar. Y había muchas dudas. Porque la serie de Hawkeye, en resumen, está ambientada. O sea, va a ambientar el cómic más famoso de Hawkeye. Que se llama Hawkeye así. Y la cosa es que Hawkeye en este cómic, en esta historia, va a tener un aprendiz. Que es muy famoso en los cómics, que es Kate Bishop. Kate Bishop es como que viene a ser la sustituta de Hawkeye en un futuro para los Vengadores, de los jóvenes Vengadores. Y yo dije mi actriz favorita hace mucho tiempo que yo quería que fuera Hailee Steinfeld, no me acuerdo el nombre bien, pero es la actriz que sale en Bumblebee, es la actriz que sale en Bumblebee. Y pasó y quedó la actriz, y ahora todo el mundo los ve en. Porque ya salieron fotos de ella en el rodaje con el traje de Kate Bishop. Y es la nueva. O sea, es la nueva crush. Es el nuevo amor de las personas para el UCM. Perdón si el podcast está quedando largo, pero es que voy a hablar largo y tendido de todo. Y si no me quieren escuchar, lo siento, pero es que es mucho para un día. Y así que Kate Bishop y Hawkeye, la verdad, me entusiasma mucho. La verdad que se ve muy bien la chica como Kate Bishop es sacada del cómic. Obviamente. Tuvieron que remodelar el traje porque digamos que el traje de Kate Bishop en los cómics es muy demostrativo, si se puede decir. Pero de ahí, muy bien, la serie se ve muy bien. Hawkeye es uno de mis jugadores preferidos. Me gustan esos héroes terrenales que no tienen poderes. Y la verdad, se va a ambientar súper bien. Se va a entrar mucho en el pasado de Hawkeye y cómo él va a combatir sus peores miedos. Porque antes Hawkeye era ladrón. Y vamos a ver cómo resuelve su pasado. Entonces, vamos a ver, anunciaron también como que cosas menores en sí, como que nos dijeron que, bueno, en She-Hulk, la serie de la abogada Hulk, la prima de Bruce Banner, anunciaron que vuelve Mark Ruffalo, que era cantado, pero lo interesante es que para esta serie, déjenme ver si aquí está el nombre, que no me acuerdo cómo se llama, Tim Roth, vuelve Tim Roth. Tim Roth, para los que no sepan, es Abominación de Hulk, la película Hulk, la película más discriminada del UCM. ¿Por qué? Porque esa película fue introducida por Universal, fue hecha por Universal, pero nunca se la ha tomado muy en cuenta en el UCM porque fue hecha por otra productora que al final no es dueña, que Marvel no es dueña de ella, y siempre como que han tratado de dejarla de lado, de lado, de lado. Pero que vuelva a Tim Roth ya es una señal de que ya hay más las paces. Y la verdad me entusiasma mucho porque para mí. No es por menos especial, pero para mí mi Hulk favorito es el de esas películas. Es un Hulk que a mí hasta cuando era pequeño me daba miedo y la abominación era brutal. Para mí, ojalá hubiera seguido Edward Norton. La verdad, me cae muy bien Mark Ruffalo. Pero mi Hulk favorito es ese. Y digan lo que quieran, pero me alegro mucho que vuelva. De ahí se anunció algo que nadie esperaba. La verdad, ahí hasta me dio risa, pero me entusiasma porque también no es que sea actualmente uno de mis personajes favoritos, pero cuando yo era pequeño me llamaba la atención solamente porque me gustaban los colores. Van a hacer una serie de Armor Wars. Armor Wars es una serie de cómics de War Machine. Es decir, War Machine, ¿cómo que se llama? Rhodes. Rhodes, el amigo de Tony, perdón que no me sepa el nombre, va a tener su propia serie y va a ser como un enlace a todo lo que la vida que dejó Tony. Es decir, como no es que va a asumir el manto de Iron Man, sino como que la gente va a pensar en el mundo que, como no hay un Iron Man, Rhodey, perdón, no me acuerdo el nombre, Rhodey tiene que asumir el manto de Iron Man, porque es el único parecido a Iron Man que hay hasta ahorita en el mundo. Así que vamos a ver. La verdad, hay gente que está criticando esta serie, no sé por qué, pero a mí me entusiasma ver, porque va a ser una serie con enfoque militar. La verdad, me entusiasma mucho ver a War Machine. La verdad, creo que es el personaje más menospreciados de todo el universo de Marvel. A mí me encanta. Siento que falta explotarlo más. Pero ahí vamos a estar al pie del cañón. Me entusiasma. No sé cuándo. No han anunciado cuándo sale. Solo han anunciado el nombre y cómo va a ambientarse. Pero me entusiasma. Ya anunciaron dos cosas graciosas. Que son como. Va a haber un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Redirigido por nuestro querido amigo James Gunn. Que literalmente. ¿Por qué digo esto irónicamente? James Gunn tenía problemas con Marvel. Porque lo votaron por. Hace 2011, hace 9 años, publicó. No sé, publicó algo de Marvel que no le gustó y ya, pues como que lo despidieron por un tiempo y en ese tiempo que lo despidieron, DC lo contrató para el Escuadrón Suicida y luego no sabían si iba a volver a dirigir Guardianes de la Galaxia, pero Marvel volvió y lo contrató y ahora tiene como tres producciones a mano con Marvel. Un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia no es algo que yo espere mucho, pero me va a dar risa porque va a ser como viven en Navidad en otros planetas. Cuando Star Wars quiso hacerlo, la verdad fue un fracaso. La verdad, es esas cosas que tienen que ser quemadas. Pero ya estamos en otras épocas. Vamos a ver cómo lo ambientan. Anunciaron una serie animada, creo que es. Porque, bueno, no sé. No sé si es animada o va a ser live action. De Groot, el árbol. De I Am Groot se llama. No, no sabe, o sea, ¿por qué me río? Porque Groot tiene un diálogo. Tiene un diálogo. O sea, soy Groot. Soy Groot, es su único diálogo y tiene su propia serie. O sea, eso es lo que no entiendo. Va a ser. Porque, o sea, todo el mundo dice, va a ser un cortometraje. No, no, o sea, no. La gente se está equivocando. Va a ser una serie. Porque Disney publica I Am Groot, la nueva serie de Disney Plus de Marvel Studios. Pero ¿qué puede hacer Groot? ¿Qué trama puede tener? Al menos que sea algo complementario para niños. Pero es que, no sé. La cosa yo creo que va a ser animada, no es por nada por el personaje, pero tener una línea no es que te beneficia mucho. La verdad me entusiasma ver qué hace Marvel, porque estoy viendo los comentarios en vivo y es como que, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Anunciaron a Christian Bale. Christian Bale, ¿quién no lo conoce a Christian Bale? El Batman de Christopher Nolan, que ya hablamos de él. Va a participar en la cuarta película de Thor, el único personaje en tener cuatro películas de este universo, y va a ser el villano. Christian Bale vuelve a ser como Gorr, el villano, el carnicero de dioses, que bueno, no voy a entrar en detalles de esa película, pero es muy bueno ver ahí a Christian Bale, la verdad, Christian Bale que es un personaje, es una, bueno, alguien que se ha querido separar mucho del mundo de los superhéroes, pero es bueno tenerlo de vuelta. Ojalá vuelva a ser Batman, pero vamos a ver cómo le dan Marvel. Lamentablemente el personaje es CGI, va a ser CGI porque es un extraterrestre, o veremos cómo lo replantea Marvel, la verdad. Porque siento que perder una gran actuación como la que te puede dar Christian Bale, físicamente, facialmente, con expresiones, porque él es un hombre de cine muy expresivo, sería un desperdicio. Me encantará ver a Bale y esperemos. Anunciaron también el título de Ant-Man y The Wasp 3, que es Quantum Mania. No sé. Me parece que va a ser un chiste, la verdad, pero. Para la gente dijo que era un chiste, yo también dije que era un chiste, pero hicieron unos anuncios que fueron muy pesaditos, muy pesaditos. ¿Cuáles son estos anuncios? Uno que va a aparecer la. Bueno, aparte de la. Aparte de, bueno, de los personajes principales, como son Ant-Man y Wasp, va a aparecer la hija de Ant-Man. Y para los que no sepan, la hija de Ant-Man, Casey Lang, en los cómics, cuando su padre muere en los cómics, asume el manto no de Ant-Man, sino como, no sé, como gigante, algo así se llama. Pero asume el papel y dicen que esta película puede introducir a los jóvenes Vengadores, que es algo que también llevan pidiendo mucho los fanáticos y también es algo que ya se tiene que ir viendo que se está construyendo. Porque además va a introducir un segundo elemento muy importante que puede ser el villano principal, y escuchen bien, el villano principal de las siguientes películas de Marvel, que es Kang el Conquistador. Kang el Conquistador es algo a nivel de Thanos, con eso les digo todo. O sea, es como un villano a nivel de Thanos que va viajando por dimensiones, obsesionado con el tiempo, y cree que el tener superhéroes ha alterado la realidad y el tiempo, y los quiere eliminar a todos. Pero es muy interesante porque la verdad, cómo plantean a esto y con esto de los viajes del tiempo de Loki y todo lo que han estado viajando del tiempo en Endgame, me entusiasma ver cómo va a introducirse este villano. La verdad, me alegra mucho de tener a Kang. La verdad, yo prefiero a Doctor Doom, pero Kang no me decepciona y les aseguro que va a ser un gran villano al nivel de Thanos. Puede ser que lo sobrepase, ya veremos. De ahí, perdón, me salté tres cosas. La serie de Moon Knight. Moon Knight es el Batman de. El Batman, bueno, el segundo Batman de lo que es Marvel. Que no fue nada muy importante. Bueno, lo importante fue que recalcaron que el actor que va a interpretar a Moon Knight será Oscar Isaac, que es el. ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, no me acuerdo, pero es el que sale en las secuelas de Star Wars, perdón, pero no me acuerdo mucho de. Poe Dameron, gracias. Poe Dameron, así se llama. Poe Dameron y. De las secuelas de Star Wars, iba a ser el cae de la vida de este personaje, la verdad me entusiasma. Otra cosa que me entusiasma, porque la historia de este hombre es muy oscura, de Moon Knight, es un Batman, como les digo, y la gente está pendiente de lo que va a hacer, porque ustedes saben que Marvel es muy censurado en estos temas de extrema violencia, pero bueno, vamos a ver. De ahí, ¿qué más anunciaron? Uf, bueno, una serie que no me ha llamado mucho la atención, que es Iron Heart. Ah, bueno, ya anunciado que va a participar Máquina de Guerra. Ironheart, para los que no conocen, es que, bueno, Tony muere. También Tony ha muerto en las películas. Cuando Tony muere en los cómics, hay una chica que es muy fanática de ella, que una chica que es muy fanática de él, afroamericana, que es ingeniera y no sé qué pasa en el cómic, que ella en sí, como que hereda el legado de Tony y se convierte en la nueva Iron Man. Por eso. Máquina de Guerra no puede transformarse en Iron Man porque está esta serie. Y ya tiene cast. Don Cheadle, que es Rhodey, va a volver en esta serie como Máquina de Guerra también. Y va a ser como el mentor de esta chica para ser la nueva Iron Man. Y ya anunciaron que no va a ser la hija de Tony. No va a ser la niña Morgan Stark, no va a ser ella, va a ser otra chica. Y se llama Riri Williams. Riri Williams. Y veremos qué tal. La verdad, no es que sea el mejor cómic de Marvel, pero tampoco es el peor. Así que veremos, puede ser que me guste. La verdad le tengo fe. Por como me plantean, porque Iron Man, verlo de nuevo, porque también se rumorea que vuelve Downey Jr. para grabar unos cameos en esta serie. Hay que estar atentos. Ahí que está. Uf. Y el que. Dos platos, los últimos dos platos que he dejado para el final. La serie de Nick Fury. A ver, para los que no entienden, si Nick Fury va a tener una serie que no se va a llamar Nick Fury, se va a llamar Invasión Secreta. ¿Qué pasa con esto? Invasión Secreta es uno de los eventos, por no decir el más grande, bueno, sí, es de los eventos más grandes de Marvel. Al lado de todos los cómics es uno de los más grandes. Pero teniendo un componente como es en Ant-Man, como ya les mencioné, Kang el Conquistador e Invasión Secreta no es algo que vayan de la mano en sí. Bueno, en parte, van un poquito de la mano, pero en sí van a plantear. ¿Qué es Invasión Secreta? Es un evento donde hay superhéroes que han sido secuestrados por los Skrulls, los extraterrestres, los que vimos en Capitana Marvel. Los Skrulls originalmente son malos. Los han secuestrado a estos superhéroes. Algunos los han hasta matado y los han suplantado. Es decir, ¿cuál es el rollo? De que cuando el Capitán América muere en los cómics, se dan cuenta que es un Skrull, que nunca ha sido el Capitán, por algunos años no ha sido el Capitán América, sino que ha sido un extraterrestre. Y poco a poco empieza a haber desconfianza en lo que es el grupo de los Vengadores, haciendo que no sepan quién es extraterrestre y quién no. Y esto es increíble, o sea, esta trama en la lectura, yo leí el cómic, Es muy buena porque sientes la tensión de no saber quién es quién y quién es tu amigo y quién no. La verdad, muy buena. Y con Nick Fury, que es un hombre que esconde secretos a montones, la verdad, me entusiasma verlo. La verdad, mucho ojo con esta serie. Samuel L. Jackson vuelve, obviamente, y también vuelven todo, bueno, parte del que hizo de Talos, del Skrull, de Capitana Marvel, vuelve para esta serie. Y va a ser muy interesante. Mucho ojo con esto otra vez. Porque puede ser también que sea el pie o que desemboque en el gran evento, en el nuevo gran evento de Marvel. Y ahora sí, el anuncio que reventó mi computadora, que tiré el teléfono y literalmente creo que rompí más la pantalla de mi teléfono de la emoción, porque es algo que para mí es muy especial por mi infancia y todo, que fue el anuncio de los Cuatro Fantásticos. Ya lo dije en podcast, ya estoy libre. Los Cuatro Fantásticos vuelven a Marvel, o sea. No sé para ustedes qué opinen de esto, pero para mí los Cuatro Fantásticos son de los primeros superhéroes con Spider-Man que yo vi junto a los X-Men. Y tengo muchos recuerdos. Tengo los videojuegos originales, tengo las películas originales. Era muy fanático de niño de cuando era de los Cuatro Fantásticos. Por eso es mi número favorito, es el 4. Y ver nuevamente a esto puede traer a pie muchas cosas, porque para los que, bueno, los que sepan. Chris Evans fue la antorcha humana. El multiverso se está explorando. Y puede ser que vamos a tener a Chris Evans como la antorcha humana. Es un rumor. Pero algo que sí, no es que me. A ver, no es que me bajó el ánimo de esta película. Pero en sí no. No sé, como que le bajó una dosis de lo que es emoción. Esto es el director. El director es John Watts. John Watts, que es el que ha dirigido las últimas películas de Spider-Man. Que sí. Han estado bien en ciertas cosas. Por ejemplo, a mí Spider-Man Homecoming me parece de las mejores películas de Spider-Man. Está en mi top de películas de Spider-Man. Pero la 2, Far From Home, no. Fue para mí una decepción. Una decepción total. Traiciona todo lo que es Spider-Man. Voy a hablar de eso en otro podcast. Pero en sí tiene su punto, un pico muy alto en Marvel y un pico muy bajo en Marvel para mí. Y es como que es un carrusel, literal. Y me da mucho miedo con lo que puede hacer. A primeras cuentas le voy a tirar la noticia seca. Va a ser un elenco incluyente. Olvídense de que va a haber aquí el elenco de que ustedes alguna vez pensaron. No, olvídense. Ojalá, porque se está rumoreando que pueden ser a todos afroamericanos, puede ser que todos los Cuatro Fantásticos sean afroamericanos y no lo duden, que pueden ser todos afroamericanos, pero solamente pido dos cosas: de que el hombre elástico sea, ¿cómo se llama el que salió en The Office? El que todo el mundo pide en The Office, John Krasinski sea el hombre elástico y que la esposa Emily Blunt sea la mujer invisible. Emily Blunt ya ha tenido acercamientos con Marvel. Algunos decían que era para la película Los Eternos, que curiosamente no mencionaron nada. Pero ojalá que solamente pido esa pareja, nada más. No quiero nada más en la vida porque la verdad hace una excelente pareja. A los dos le pega el personaje. Literalmente lo ves y los ves a ese personaje, la verdad. Yo siempre fui muy, muy necio a quién pusieran de nuevo a estos actores, porque para mí los personajes que fueron de la película de 2004, para mí esos eran los Cuatro Fantásticos. Jessica Alba, Chris Evans y los otros dos que no me acuerdo el nombre, para mí eran los Cuatro Fantásticos. Pero ves a John Krasinski y ves a Emily Blunt y dices, uff, aquí están la Mujer Invisible y el Mr. Fantástico. De ahí el que pongan de Antorcha Humana, pueden ser que nos apliquen la de la otra película que fue que sean adoptados y el otro es afroamericano. Actores que me gustaría ver, la verdad, pienso que Zac Efron podría ser porque tiene ese. Ese toquecito atrevido que tiene Johnny Storm, que es muy atrevido, muy picoso. Y también el otro es el hermano de Chris Hemsworth, que también ha tirado balitas por ahí que le gustaría hacer este personaje. Que si bien no es tan picoso como el otro, creo que puede llegar a serlo. La verdad, yo me creo más que Zac Efron es el hermano de Emily Blunt. Yo me creo más eso. Y la verdad, como se ha visto en esta película de Baywatch, cuando actuó Zac Efron. Sí tiene ese toque de Johnny Storm, o sea, ese toque de galán que se necesita para esta película. Y bueno, la Antorcha Humana, ya les firmo ahorita, va a ser un actor afroamericano, pero la Antorcha Humana se convierte, de que la Antorcha Humana, la cosa, la mole, va a ser un actor afroamericano, pero sí, firmado, apostamos algo si quieren, si no fuera afroamericano, pero como se va a transformar en la mole, va a ser puro CGI después. Así que veremos. Y la pregunta que nadie se ha hecho, pero yo me la hice apenas anunciaron esto, es ¿quién va a ser el Doctor Doom? Porque si no hay Doctor Doom en los Cuatro Fantásticos, la película es un truño. Mi actor que yo quisiera que fuera el Doctor Doom, yo tengo a Matthew McConaughey, la verdad. Matthew McConaughey me gustaría que fuera el en Spider-Man, que ya vamos a hablar ahorita de Spider-Verse. Me gustaría que Matthew McConaughey fuera lo que viene siendo el papá de Harry, ¿cómo es que se llama? Norman Osborn. Siento que es un actor que me mete mucho miedo, que cuando él quiere interpretar esa maldad la puede llegar a hacer. Y sí, yo la verdad veo a Matthew McConaughey siendo el Doctor Doom, pero aquí viene mi segunda opción, que esta ojalá fuera, pero no sé. Siento que por la altura le perjudica un poco porque creo que es bajo, que es Cillian Murphy. Cillian Murphy es el de Peaky Blinders, el que hace el actor principal de Peaky Blinders, el que hizo el personaje principal en Batman Begins. Esos ojazos, así, es el hombre que tiene los ojazos súper claros. Ya. Yeah. Él, búsquelo en internet, Cillian Murphy en español se escribe. Y me entusiasma, o sea, quiero ver qué puede llegar a ser Marvel. Tiene mucho, o sea, con Marvel Studios, con los Cuatro Fantásticos, tiene para desviarse de todo el UCM si quiere, tiene muchas historias. Es la primera familia, porque eso sí ha dicho Kevin Feige quiere enfocarse esto no como un equipo de superhéroes como son los Vengadores, sino como porque son una familia, viven en el mismo edificio, literalmente son casados, dos son casados y se llevan conociendo desde hace años. Así que veremos cómo lo plantean. Ojalá no sea una temática muy niña, pero que sea un poquito seria, me entusiasmaría, la verdad. Y ahora sí, a lo que también me pidieron que hablara. El tema Spider-Man. El tema Spider-Man, Spider-Verse. Uf, que está ardiendo eso. A ver, de una les voy diciendo algo muy seco. Y me va a caer un poquito de hate. Porque hablando con mis amigos de eso, me cayó un poquito de hate. En el sentido de que yo siento que no es. Oh, uy, perdón. Voy a tomar un poco de agua. Yo siento que no es hora todavía de incluir el Spider-Verse en lo que es Marvel. O sea, siento que es muy tibio todavía, muy tibio. ¿Por qué? El factor principal. Acabamos de Spider-Man 2 con un tema que tampoco me gustó mucho, que fue que ya se revelara la identidad de Peter. ¿Por qué? Peter en los cómics, cuando se revela su identidad, es la mega bomba porque literalmente lleva años, 15 años, yo que sé, 5 o 6 años siendo Spider-Man, ya tiene una galería de villanos gigante, ya ha pasado por lo que es el simbiote, todo, todo, todo ya ha pasado, y cuando se descubre quién es Spider-Man, hay un montón de villanos queriendo buscarlo y matar a la tía May y a Mary Jane y a todos los que les importe. Entonces, no sé, siento que primero es muy apresurado eso. Y además, bueno, ya está planteado, ese es el punto. Y es como que introducirle Spider-Verse en un tema actual que es la identidad de Peter Parker es muy apresurado. Yo creo que la película debió enfocarse más en lo que es el cómo Peter va a zafarse de todo esto y cómo va a asumir el que ya todo el mundo sepa su identidad, cómo sus amigos, sus seres queridos, porque aparte este Peter tiene mucho círculo, o sea, círculo social en el sentido, tiene muchas amistades, que tiene una novia, el mejor amigo, los papás del amigo, o sea, es algo increíble. No sé cómo Marvel vaya a tomar esto, porque yo sé que el Spider-Verse se va a dar, solamente no lo anuncian. Pero bueno, vamos a ver cómo lo toman. No, no, o sea, el problema de Sony es que las dos últimas películas de Spider-Man, o sea, las dos últimas franquicias de Spider-Man tienen muchos errores en sus últimas películas. ¿Y cuál es? El incluir muchos personajes en una cinta y el no enfocarse en la historia principal porque tienes muchos hilos sueltos. Y eso ha hecho que las franquicias de Spider-Man caigan. Y el punto con este Spider-Man debe enfocarse más en cómo va a asumir su identidad, cómo va a encontrarse con Eddie Brock. Hay una trama filtrada porque Marvel suelta tramas para que nos desviemos. Y la verdad, si esa hubiera sido la trama que hubiera planeado Marvel para esta película, yo te la compraba. La trama en sí era de que había dos. Una, que Peter, como andaba Ya todo el mundo sabía quién era. Peter se mudaba a... Ojo, Peter se mudaba a Los Ángeles. Para los que no saben quién está en Los Ángeles, Eddie Brock con el simbionte, con Venom. O sea, ya por ahí vamos muy bien. O sea, Peter sale de Nueva York fugado de lo que es todo esto, los mundos de los Vengadores y eso. Porque todo el mundo lo prosigue y asume la identidad de Ben Reilly. Ben por el tío Ben y Reilly porque es el apellido de soltera de la tía May. Y Ben Reilly es un personaje de los cómics, es un clon de Peter. Y ahí se van full eventos que llevan desencadenando a que se encuentre con el simbiote, que Venom se una a él y muchas cosas así. Y me parece muy interesante de que se hacen hasta aliados con Eddie Brock, pero luego le quita el simbiote, se arma una horrenda pelea ahí. Muy buena. Y la otra es que Peter se queda en Nueva York con la tía todavía, pero están ocultas y que los va a ayudar, los Vengadores los van a ayudar. Pero que contratan a Kraven el Cazador para que lo capturen. Y obviamente, Kraven el Cazador va. Bueno, y Kraven el Cazador que iba a ser interpretado por. Decían un wakandiano. Me encantaba esa idea de que un wakandiano sea Kraven el Cazador. Me parecía increíble, yo te lo compraba. Pero al final no sé yo y quisieron hacer el Spider-Verse. Igual, está bien. Es algo que yo, la verdad, si me ponen a Tobey Maguire y esa musiquita que me encanta de la intro de Spider-Man, yo lloro. O sea, te juro que yo lloro. Y no sé. Vamos a ver cómo manejan estos dos temas, porque son dos temas que para mí debieron cogerse muy separados, que son el Spider-Verse y la identidad de Peter, el face reveal de Peter. Vamos a ver, y ahora sí vamos con los anuncios principales de del Spider-Verse. ¿Cuál fue el primer anuncio? El anuncio de que el villano principal de la cinta iba a ser, bueno, uno de los villanos principales de la cinta, ojo con esto, iba a ser el Electro, interpretado por Jamie Foxx, que... Actorazo, Jamie Foxx, para mí de lo mejor. ¿Qué pasa con Jamie Foxx? Jamie Foxx es el Electro de Andrew Garfield, no de Tom Holland. Iba a salir en esta cinta y ahí empezaron las especulaciones. También empezaron las especulaciones porque Jonah Jameson vuelve a ser interpretado por. Ay, por el actor de Tobey Maguire, porque hizo de Jonah Jameson en la cinta de Spider-Man 1, el original. Desde ahí había especulaciones. Pero. La tercera es la vencida, y este es el anuncio bomba. El segundo villano confirmado para esta cinta es Alfred Molina, que es el Doctor Octopus de Spider-Man 2, la mejor película de Spider-Man, por arriba de todas. Es increíble, porque literalmente Alfred Molina es otra persona que ha querido literalmente zafarse de todo lo que es los superhéroes. Y Alfred Molina ha aceptado ser parte de la película, y tú dirás. Bueno, pero Alfred Molina capaz quiere ser un cameo ahí, ¿no? Alfred Molina vuelve a ser el Doctor Octopus y Jamie Foxx vuelve a ser Electro. O sea, no es que vuelven en cameos, vuelven en sus papeles. O sea, esto ya es algo interesante. Se pone muy interesante lo que va a ser el nuevo el Spider-Verse. ¿Cuáles son las otras dos bombas que han saltado estos días? Bueno, aparte de que el Doctor Extraño de Doctor Strange está confirmado para esta cinta y que... en sí ayuda, Doctor Strange ayuda mucho a Peter con lo que es la identidad para que no se la des para proteger a sus seres queridos. Pero también Doctor Strange recorre el multiverso. Las otras dos noticias bombas que han salido es que al siguiente día dijeron que Andrew Garfield ya está confirmado para la cinta. Y no le digo que fue un post, un anuncio en Reddit que lo dice como ah, Andrew Garfield confirmado. No, Collider, que es como. Si te pongo los medios más. Si les pongo a ustedes los medios más creíbles de Hollywood está. Hollywood Reporter, que literalmente Hollywood Reporter es como que te tiran la noticia antes de que la productora lo haga para ver qué opina el público. Literalmente, Hollywood Reporter es como que ya. O sea, si te dicen Tom Holland es Spider-Man, es porque Tom Holland ya es Spider-Man. Olvídate, ya está firmado. Y Collider es como un medio que es más para tantear la audiencia de qué opinaría la gente si es que, a ver si lo firmamos, a ver si. Collider ha anunciado al siguiente día, después del Doctor Octopus de Alfred Molina, anunciaron tres noticias bombas, o sea, tres noticias a secas, que una la tuvieron que eliminar. La primera noticia fue que Daredevil de Charlie Cox, y ahí es donde voy a entrar con los defensores, todos los derechos de los defensores, ¿recuerdan estas series de Netflix, de Marvel, que ya no están en relación? Bueno, vuelve aquí, o sea, Daredevil decía y puso el Collider, no, fue Hollywood Reporter, que que anunció que Daredevil de Charlie Cox, el actor que interpretó en la serie de Netflix, volvía y que sería el único actor que retomen para de todas estas series de Netflix para que vuelva a ser su personaje porque es el más querido. O sea, hay una campaña de 10 millones de seguidores para que vuelva a Daredevil. O sea, si Marvel ya no lo tomas porque es estúpida. Entonces, vuelve Daredevil y estoy emocionado. O sea, decían que volvió a Daredevil, pero luego como que vieron este auge de que vuelve Daredevil, ya lo confirmaron y borraron la noticia. Ojalá vuelva por el hecho de que como Peter van a necesitar afrontar problemas legales por todo el que es menor de edad, es un superhéroe y ya ha roto la ley. El abogado perfecto para mí, Daredevil, en lugar de She-Hulk, la verdad, Daredevil se lo lleva para mí de largo y siento que a un fan le va a gustar más esto. De ahí, en la segunda noticia fue la de Andrew Garfield. Andrew Garfield vuelve a ser Spider-Man. O sea, que volvía a la película. Bueno, no. Ya, si no es Spider-Verse, ya está loco. O sea, vuelve. Anunciaron esto. Vuelve Andrew Garfield y vuelve Kristen Dunst, que nunca sé pronunciar bien el nombre, que es Mary Jane de Tobey Maguire. Entonces yo dije ahí, bueno, ya tenemos a los dos por separado. O sea, tenemos al Spider-Man, pero tenemos a la Mary Jane del otro. Chévere. Kristen Dunst me sorprendió más que Andrew Garfield, porque Andrew Garfield se lo está grabando una película muy cerca de Spider-Man 3. Está literalmente en un estudio al lado. O sea, él sale al baño y ve a Tom Holland balanceándose. Y Kristen Dunst me sorprende que está ahí, que haya firmado, porque Kristen Dunst es una fiel opositora a las nuevas películas de Spider-Man. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando salió Spider-Man Homecoming, con sus palabras dijo, están prostituyendo a la franquicia y la están dañando. Con esas palabras. Yo dije nunca va a volver, pero parece sí, no está confirmado, pero Collider es como que, ¿qué opina la gente? Toda la gente quiere esto. Ahora vamos con el tema de Tony Maguire. El día de ayer, también porque fue la tercera noticia del día que eso ya reventó el internet, fue que se vio a Tony Maguire. Tony Maguire nunca sale a la escena, O sea, Tony Maguire es el chico, es el actor que, si puede esquivar una cámara, lo hace. Si puede no meterse en un lugar público, lo hace. Tobey Maguire fue visto en un estudio de Los Ángeles, no asociado a Marvel Studios, pero un estudio de Los Ángeles, para hacerse unas pruebas de vestuario. Justo en épocas de que hay estas noticias. Que también es el estudio de vestuario que le hace los trajes a Marvel. Entonces, hay dos opciones. Dicen que es una película de Mel Gibson que está firmando, que Tobey va a salir en ella. Tobey no hace películas desde hace 6 años, creo, hace 5 años. La última película fue con Jake Gyllenhaal y Natalie Portman. Fue muy buena la actuación y eso. Pero el caso de Tobey no es tanto eso, sino es que él, ¿cómo decirlo suavemente? Tobey, en cierta parte, odia a Spider-Man. Con todo respeto a sus fanáticos, y van a decir, no, ¿qué? Si él debe amar a Spider-Man, lo interpretó muchas veces. El problema es que Tobey lo asfixiaron mucho, o sea, cuando cancelaron la franquicia, Tobey dijo, quiero dar un paso adelante a mi carrera. Pero el mismo caso de Hayden Christensen que les mencioné en el minuto 5 de este video. ¿Cuál es el problema? De que es muy identificable. O sea, es muy identificable. Es como que veían en una película a Tobey y decían, ah, ahí está Spider-Man. Y Tobey se enojaba por eso. Veían en la calle o lo veían en otra película, ah, mira, ahí está el Spider-Man original. Y cuando lo veían en la calle o en las ruedas de prensa de las películas, les decían, ah, ¿y cuándo vuelve Spider-Man? ¿Y tienes un proyecto con Spider-Man? Y eso le enoja. Al punto de que Tobey Maguire una vez estaba en un centro comercial y le pegó a un reportero porque le seguía asfixiando con el tema de Spider-Man. Pero, al parecer, tal vez vuelva. Me gustaría que vuelva. Lloraré si vuelve. Porque es el Spider-Man original. Y siento que al no tenerlo, no traería mucho a la gente. Yo amo a Andrew Garfield. Y perdón por lo que voy a decir, pero Andrew Garfield es mi Spider-Man favorito en Peter Parker. O sea, Peter Parker, el traje me encanta. Siento que la historia era muy buena, pero no terminó de cuajar bien. Y siento que deberían darle más. Pero bueno, ojalá veamos a Tobey y a los tres juntos. Una vez yo escribí, aquí les cuento lo personal. Una vez yo escribí cómo me gustaría que fuera la escena de que se reunieran los tres. Y mientras la leía ponía la música de fondo de los Spider-Man y hasta lloré, porque fue muy linda. Pero bueno, es como un sueño hecho realidad y ojalá se dé. Y el segundo tema y último punto de tocar aquí es el tema de Emma Stone, que es Gwen Stacy, que bueno, Gwen Stacy está muerta, la verdad, no me puse a pensar. Bueno, es el tema Gwen Stacy, de Andrew Garfield, que la verdad quieren hacer que vuelva, en flashbacks obviamente, porque Gwen Stacy está muerta, deben ser. Y el problema aquí es que Emma Stone en la vida real está embarazada, y es como que actualmente se está grabando la película, y actualmente no creo que grabe, porque actualmente tiene una barriga embarazada, y es como que, bueno, si le dan entre otro enfoque, a otro enfoque, a una Gwen Stacy que ya es madura, que ya tiene una hija, un Peter ya está viejo, aunque no me gustaría que este Peter fuera el viejo, me gustaría que el otro fuera el viejo. Sería chévere, sería muy, muy bonito que salieran todos de nuevo. Decían también que Emma Stone ya confirmó, pero no sé por qué está embarazada, y también Emma Stone es otra persona que quiere alejarse del mundo de los superhéroes, por eso grabó Birdman, porque no le gustan los superhéroes, pero bueno, ya veremos. Y creo que ya nada más, creo que ya nada más por el tema de superhéroes. Esto ha sido una hora hablando con ustedes de películas. Perdón si los he asfixiado, pero es todo, está todo. Spider-Verse, Star Wars, Marvel. La verdad, me entusiasma mucho lo de el Spider-Verse. Tengo miedo. No les voy a mentir, tengo miedo de qué puedan hacer. Porque es algo que para mí se tiene que tomar con pinzas. Yo lo hubiera enfocado como lo hicieron en la serie animada, trayendo unos Spider-Man que tal vez no sean conocidos. Y después rematar con un gran evento que fuera ver otra vez a Tobey y a eso, y a toda la gente. Pero bueno, y si lo hacen bien, acuérdense de mí, acuérdense de este fin del podcast, puedes superar en creces de lo que fue Endgame, si lo hacen bien. Si no, pff, truñazo, porque se está haciendo mucho esfuerzo. Sin nada más que decir, esta ha sido mi vuelta al podcast recargado. Pónganse el fondo, escúchenlo por partes. Los quiero mucho y ahora sí, noticia que salga, noticia que van a ver en este podcast, porque me cansé un poquito de YouTube aquí en confianza, porque los videos sí son un poquito difíciles de editar. Estoy grabando, sí, estoy grabando en YouTube, sigo grabando, pero no lo voy a hacer con la constancia que lo voy a hacer aquí, porque aquí es algo que me siento, prendo el micrófono, la computadora, grabo y se va el podcast. Y se sube y lo comparto. Pero en YouTube, si pueden, pásense a dar la vuelta. Ayúdenme con una suscripción, vean los videos. Son un estilo más detallado que lo que son en el podcast, pero aquí solamente hablo y sin editar y lo expulso. En cambio allá, literalmente sí, preparo un guión, lo hago más delicado y con algo más focalizado a que ustedes aprendan y también de opiniones mías. Búsquenlo, estamos igual que en primer plano. Como ya les he dicho, busquen en primer plano todo lo que tienes que saber de Tenet. O primer plano análisis del trailer de Batman, de The Batman, y les va a salir porque son nuestros videos más virales. Así que vayan a darle apoyo, vean los videos y nos vemos hasta la próxima en otro podcast que será muy pronto. Cuídense.